Seminario El Sentido Busca al Hombre.
¿Es creíble la pretensión de este hombre? Para profundizar en la credibilidad de la pretensión de Jesús, C.S. Lewis, que lo estudió a fondo, tiene un planteamiento que ya es clásico, Lord Lunatic Lear. Lewis planteó con rotundidad las posibilidades racionales ante la pretensión de Jesús. O es un mentiroso, o es un loco que está fuera de la realidad, o es el Señor que pretende ser. Lewis aprendió esta referencia de su maestro Chesterton, quien lo desarrolla de otra manera en su obra El hombre eterno, que a su vez lo toma de la tradición cristiana que llega a Agustín de Hipona. Es ahí donde podemos ver que la primera posibilidad sobre la pretensión de este hombre es que fuera una mentira, es decir, que Jesús supiera que no era quien decía ser y lo enseñara por alguna razón, pero nadie le acusó de mentiroso. La segunda posibilidad es pensar que si fuera una mentira sería tan descomunal que tornaría más bien en locura. Pero hay rasgos de la personalidad de Jesús, como la inteligencia en la respuesta a sus adversarios, que no casan. Vamos a ver qué pasaría al contemplar con seriedad ambas opciones. En el caso de ser un mentiroso, en la psicología de la mentira, la verosimilitud del argumento es el factor más importante. El que miente lo hace para ser creído, por tanto lo que cuenta debe entrar en la cosmovisión y psicología de aquel a quien se lo cuenta. Es impensable que quien quiera engañar a un judío con la pretensión de este calibre se identifique como el innombrable, el dios del Sinaí. Se debe analizar también el móvil de la mentira. ¿Qué bien pretende conseguir Jesús con esa mentira? El bien, entre comillas, que consiguió fue la muerte en cruz. No es razonable pensar que alguien mantenga su mentira hasta el punto de que le cueste la vida, a menos que esté perturbado. Si no era una mentira consciente, la segunda alternativa es que fuera algo de lo que él estaba erróneamente convencido, o sea, un loco. Tal inverosimilitud tendría un rasgo de locura. Los manuales de psiquiatría tienen bien tipificado el delirio místico o mesiánico. Si tal era su condición, ¿cómo es que no se aprovecha de las expectativas mesiánicas de su propio pueblo? Él conocía bien las características del Mesías que esperaban los judíos, un Mesías triunfante, pero Jesús decía que su reino no es de este mundo. Dicha megalomanía no se corresponde con otros rasgos de su personalidad: grandeza en sus ideas, trato con humildes y pequeños, preferencia por los pobres, rodearse de todo tipo de personas, ladrones, pecadores. Sus enemigos no le acusaron de locura, la acusación oficial fue de blasfemo. Cuando una persona está tan profundamente trastornada, nada más fácil que descalificarlo como tal delante del pueblo. Si realmente hubiera sido un demente, su locura sería de tal calibre que estaría a la vista de todo el mundo, sería tan evidente que tanto personas formadas como personas sin cultura podrían darse cuenta. Sin embargo, esos enemigos que le persiguieron hasta colgarlo de una cruz no le acusaron de loco. Los escribas y fariseos, hombres inteligentes y preparados, le tomaron en serio, pendientes hasta el detalle para poder enjuiciarlo. Y si un loco vivo no puede convencer a nadie que esté en sus cabales, ¿a quién va a convencer un loco muerto y fracasado por su locura?
Si de verdad Cristo dice que es el Hijo de Dios, le decía Lewin, hay solo dos posibilidades, o miente, o algo no va. Cuando uno se acerca a un Dios tan material, que tiene amigos, que tal, o la psicología descubre algo en la realidad que te hace ver que esto es verdad, o es un montaje. Si Cristo dice que está en la realidad y la vive, significa que cualquier ciencia tiene que descubrir algún rastro de esta verdad.
Si no parece que fuera ni un impostor ni un loco, su pretensión de ser Dios puede ser verdadera. Esto no pretende probar que Jesús sea Dios, puesto que esta afirmación solo puede hacerse desde el ámbito de la fe, no como una conclusión a una argumentación. Pero si nos parece sensato tomar en serio esta tercera hipótesis, esta argumentación simplemente lleva al límite de la exploración racional y pone ante una encrucijada la libertad del oyente. Es interesante, con respecto a este trilema, la disputa entre los rabinos Jacob Neusner y Meir Soloveitchik. Neusner, en el libro Un rabino habla con Jesús, describe a un rabino judío que sigue a Jesús y se encuentra sorprendido por su enseñanza. Lo cierto es que se va enamorando de él a través de un diálogo imaginario hasta que tiene que escoger. Y al final difiere respetuosamente eligiendo a Moisés, pues se veía obligado a permanecer fiel al Israel eterno. Nos encontramos con un rechazo sereno de la pretensión de Jesús.
Explico de un modo directo y franco porque si hubiera vivido en la tierra de Israel en el siglo I y hubiera oído el sermón de la montaña, no me habría unido al círculo de los discípulos de Jesús. Habría disentido, espero que respetuosamente, y estoy seguro de que con razones sólidas.
Meir Soloveitchik es también rabino, pero al analizar el diálogo entre Neusner y Benedicto XVI no acepta su moderación ante semejante pretensión.
Frente a un hombre que insiste en ser equivalente al Señor, uno no puede estar en desacuerdo con respeto y reverencia. Uno no puede descartar la pretensión de este hombre y permanecer movido por su grandeza. Un hombre que fue un simple hombre y dijo las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de la vida moral. Escribió C.S. Lewis en su famosa cita, él sería o un demente profundo, lunatic, o el mismo demonio. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien un loco o algo peor. Pero no nos pongamos en una condescendencia sin sentido acerca de su ser un gran maestro de vida moral. Él no lo dejó abierto para nosotros, no fue su intención.
Al terminar este módulo queremos mostrar personajes que sin tener una relación de amistad con la Iglesia se han puesto delante de la pretensión de Jesús y han hecho un camino. Oscar Wilde y Ernest Renan. Cada uno de ellos reconocen lo inaudito y extraordinario del hecho de Jesús, pero su libertad se posiciona de manera diferente ante ello. En cada uno se despierta el asombro ante el personaje, cada uno descubre la pretensión de Jesús y cada uno de ellos decide con su libertad posicionarse. Oscar Wilde, después de una vida alejada del cristianismo, se encuentra con el personaje de Jesús de Nazaret de modo imprevisto y llega a la conclusión de que es creíble. En la cárcel de Reading, después de una vida agitada y transgresora, tuvo durante los años 1895 y 97 un encuentro con Cristo leyendo el Evangelio que dejó por escrito en una larga carta titulada De Profundis. El descubrimiento no es un razonamiento, sino un encuentro. El sufrimiento de la cárcel y la lectura del Evangelio sacan de la pluma de Wilde una certeza especial, porque otorga un sentido a todo lo que sucede. No es difícil de creer, no es una frase que alude a un punto de partida, sino el resultado de un camino interior no siempre lineal en la azarosa vida de Wilde. Su travesía vital pasó por muchas cañadas oscuras, pero llegó a los verdes pastos de la fe. No son muchos los que pueden decir que no les es difícil creer, sobre todo cuando sus circunstancias se encuentran a mitad de camino. ¿Cómo estar seguro de haber encontrado algo de luz, de estar en el camino de conocer a Jesús de Nazaret? En el filósofo e historiador francés Ernest Renan encontramos una respuesta contundente de adhesión a la figura de Jesús.
Jesucristo no será superado jamás. Queda para la humanidad como un principio infranqueable de todo renacimiento moral. En él se ha condensado todo lo que hay de bueno y de elevado en nuestra naturaleza. Reposa ahora en tu gloria, noble iniciador, al precio de unas horas de sufrimiento que no han llegado a tocar su gran alma. Tú has comprado la más completa inmortalidad, signo de nuestras contradicciones. Tú serás la bandera en torno a la cual se librará la más ardiente batalla. Mil veces más viviente, mil veces más amado después de tu mente que durante los días de tu vida mortal. Tú llegarás hasta tal punto a ser la piedra angular de la humanidad que arrancar tu nombre de este mundo sería sacudirlo en sus mismos cimientos. Entre ti y Dios no se distinguirá jamás. Plenamente vencedor de la muerte, tomas posesión del reino, en el cual te seguirán millones de adoradores. Todos los siglos proclamarán que entre los hijos de los hombres no ha habido ninguno más grande que Jesús.